Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Ha sido aprobada la Ley de Seguridad Interior. Los que apoyan esta ley, gente que soporta esta ley, gente que ha inclusive diseñado esta ley desde la Cámara de Diputados, pues han señalado que la Ley de Seguridad Interior es una herramienta jurídica importantísima para el ejército mexicano y que regule el actuar en las calles. Hoy día hay una realidad, el ejército está en las calles. Y parece que va a seguir en las calles porque no hay una fuerza de policías estatales, ni de policías municipales, ni de policías federales, que digamos es la institución que más ha podido crecer, pero que todavía pues no alcanzaría a combatir al crimen organizado por sí misma, sola, sin que existiera la Marina, sin que existiera el ejército que estuviera haciendo este tipo de cosas. Bueno, esto está sucediendo en torno a la Ley de Seguridad Interior. Por un lado, quien dice, regulamos al ejército mexicano, regulamos el actuar que tiene en las calles, y por el otro lado, quien dice, no, esto es militarizar al país. Ayer Amnistía Internacional presentó una queja pública ante la aprobación de esta ley. Y le aprecio a Tania Reneum, ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, que me tome esta llamada telefónica. Tania, buenos días, ¿cómo estás?
Luis, buenos días. Gracias por dialogar con Amnistía Internacional.
Al contrario, gracias por aceptar esta comunicación. Dime, ¿militarizan al país con la Ley de Seguridad Interior o por qué el rechazo tan tajante de Amnistía Internacional?
Bueno, el rechazo es por algunas cuestiones que hemos venido dialogando desde hace varios meses cuando esta ley se empezó a gestar en las cámaras. Primero decir que la Ley de Seguridad Interior le da un marco jurídico amplio al ejército para poder actuar, pero para poder actuar en funciones que en cualquier estado democrático le tocan a las policías. Entendemos que el ejército mexicano está entrenado, las fuerzas castrenses están entrenadas para otro tipo de tácticas que no están vinculadas a la ley de seguridad, a la seguridad pública. Y eso las organizaciones de la sociedad civil lo hemos venido repitiendo muchas veces. Preocupa mucho la falta de diálogo entre el poder legislativo y la sociedad civil, cuando hemos de entender a la sociedad civil, a las organizaciones de derechos humanos, como un contrapeso democrático, como un contrapeso aquellos abusos de autoridad. Y cuando las organizaciones no son escuchadas y no son tomadas en cuenta, ocurren cosas como la que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Tenemos que poner en el calendario de este país el 30 de noviembre como un día de profunda preocupación y de un importante retroceso a los derechos humanos en materia de seguridad pública. Hemos reiterado en muchas ocasiones que la apuesta tiene que ser dignificar a la policía. En nuestro informe sobre detenciones arbitrarias hay claras recomendaciones al respecto. Dignificar a la policía, salarios dignos, darles adecuados materiales de trabajo, dignificar sus relaciones laborales con el Estado.
Claro. Dime algo, Tania. Sí. En esta petición de dignificar a la policía que lanza Amnistía Internacional, pues es algo que lo ha hecho Amnistía y que lo han hecho muchas organizaciones, pero no se puede dignificar de la noche a la mañana ni fortalecer de la noche a la mañana. Ciertamente es que no estamos combatiendo cualquier cosa y que evidentemente no es la mejor estrategia la que se está usando. Pero cuando ves a criminales que tienen AK-47, que están dispuestos a hacer, y tú lo sabes, lo que hacen, y que obviamente una policía estatal no puede contra ellos, una policía municipal no puede contra ellos, la policía federal está creciendo, pero aún no puede contra ellos y llevamos 10 años en este brete, ¿qué hacemos? Ni modo de regresarlos a los cuarteles, porque ni en Tamaulipas, ni en Sinaloa, por ejemplo, ni en Guerrero, ni en muchos estados de la República Mexicana, si no hubiera ejército, bueno, quién sabe qué pasaría, ¿no? Ya a lo mejor estaríamos hablando de comunidades que estuvieran total y completamente dominadas por el narco, de por sí ya las hay. ¿Qué hacer ahí? Te lo preguntaría concretamente. De aquí a que se dignifique a la policía, de aquí a que la policía civil pueda hacer las tareas que hoy día están haciendo los militares, ¿qué hacemos con ellos?
Sí, yo plantearía un paso atrás a la pregunta, si me lo permites, Luis.
Por favor.
¿Qué no se ha hecho?
Ajá.
Porque el tema de haber capacitado a las policías, O sea, hemos perdido una generación. Es un trabajo que se ha hecho, que no se ha hecho en 20 o 30 años. Y al día de hoy lo que estamos viviendo es el resultado de no hacer una política pública con una seriedad vinculada no solo al respeto a los derechos humanos, sino a los derechos de las policías, a los derechos laborales de los cuerpos policiales. Lo que quiero decir con esto es que lo que vivimos hoy es el colofón de una ausencia en la intervención policial. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y no es una pregunta sencilla. Probablemente lo primero que tendríamos que plantear es que no todas las políticas de seguridad pública tienen que pasar por el sistema penal. Es decir, hoy sabemos que 52 millones de mexicanos viven en la línea de la pobreza y que la pobreza es un gran motivo también para involucrarse en hechos ilícitos.
Claro. Y estoy totalmente de acuerdo, o sea, vamos, no se ha hecho, etcétera, llevamos un rato sin haberlo hecho, tenemos ahí, tenemos porque nos corresponde, yo creo que a todos, también como sociedad, ¿sí? Al exigir al Estado, perfecto, pero ahora, ¿qué hacemos? O sea, porque hoy día no vas a combatir la pobreza en un año, no vas a capacitar a la policía en un año, los narcos están ahí y tú sabes lo que hacen y los cartelotes, uh-huh, etcétera. O sea, ¿qué hacer con un ejército que la verdad pues sacamos a la calle y lo sacamos como Dios dio a entender y que pasara lo que pasara y que no tenía ningún marco que lo pudiera regular? Por eso te lo preguntaría, ok, si no es esta la solución a corto plazo, ¿cuál es? Porque esto tiene que ser a corto plazo, o sea, estamos hablando de gente que mata.
Así es, y además hace 10 años también nos dijeron que había medidas de emergencia en seguridad nacional,
sí,
por este mismo supuesto.
Y no se ha cambiado nada, totalmente de acuerdo, no se ha cambiado nada.
Y no ha cambiado absolutamente nada, y lo que sí ha cambiado es una intervención muchísimo más agresiva. O sea, ¿qué hacemos al día de hoy? Revisar la ley y entender por qué las organizaciones de derechos humanos estamos preocupadas. Primero, por ejemplo, decirte que la definición de uso legítimo de la fuerza que utiliza esta ley es insuficiente de acuerdo a los estándares nacionales. Segundo, comentarte que el respeto a los derechos humanos, de acuerdo al artículo 7 de esta ley, está supeditada a protocolos, a los protocolos que emitan las autoridades correspondientes. O sea, vamos a supeditar los derechos constitucionales a protocolos de las autoridades, ¿no? No estamos supeditados ni a la Constitución, ni a los tratados, ni a leyes, sino a los protocolos. Da una participación permanente de las Fuerzas Armadas. Si la ley tiene tantas excepciones a la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, que en los hechos las Fuerzas Armadas podrían llevar a cabo acciones de forma permanente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Entender por qué esto puede generar violaciones a los derechos humanos. Revisar. Es decir, es indispensable tener un marco normativo
para el ejército.
Para el ejército, okay. Claro, esa es la narrativa del Estado, no. Y yo creo que es claro que necesitamos tener una claridad de actuación para que no se repitan hechos como Ayotzinapa, como Tanguato, etcétera. ¿No?
Y ahí está el tema importante que señala Amnistía Internacional. O sea, sí, tiene que haber una ley que esté regulando lo que está pasando. No dirían ustedes, ¿metan al ejército ya a los cuarteles o sí?
Diríamos, metan al ejército ya a los cuarteles si no hay una ley que garantice un Estado de Derecho, unas actuaciones de acuerdo a los derechos humanos y que además no tengamos la garantía que quienes salen a las calles tienen toda la capacitación. No estamos hablando del ejército que nos ayuda a recoger escombros durante un sismo. Estamos, y que además iban armados, ¿no? Estamos hablando de un ejército que puede entrar a una casa sin orden judicial, que puede detener a personas sin ningún tipo de miramiento jurídico, que supedita derechos humanos a protocolos y no a la Constitución.
Déjame nada más preguntarte algo. ¿Quién levantó a estudiantes de Ayotzinapa fue una policía civil?
Sí, pero también sabemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre el GIEI, una línea de
hablan del ejército, pero o sea, es que Esto lo hace la policía civil. Vamos, la policía civil entra a las casas sin orden de aprehensión, sin orden de cateo. O sea, la policía civil lo está haciendo también. Entonces, vamos, y lo hace mucho menos el ejército de lo que lo hacía la policía civil o lo que lo hacen ministerios públicos.
Es verdad.
Mucho menos.
También lo hace la policía civil. La diferencia es que los procesos de investigación de la policía civil no son transparentes, pero son un poco más transparentes que los del ejército.
Bueno.
Imaginémonos nosotros, Luis, que con el tema de Ayotzinapa, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una audiencia que se realizó en 2016 con el Estado mexicano, cuando la entonces presidenta le preguntó al Estado, ¿van a permitir que el GIEI hable con el ejército abra las puertas, etcétera, para hacer una investigación en las líneas que ha señalado el GIEI? El Estado dijo que no.
Tania, pero te lo pregunto con el mayor respeto, sin un afán peyorativo, ni de confrontación ni nada. Yo quisiera ver que el ejército norteamericano abriera las puertas o que el ejército de Alemania abriera las puertas.
Yo creo que
Es el ejército, es seguridad nacional. O sea, a lo que voy es, yo entiendo el discurso políticamente correcto y lo respeto mucho, Tania, pero ¿de verdad? O sea, ¿vamos a dejar que de pronto una organización no gubernamental, un grupo externo, etcétera, abra las puertas de los cuarteles militares? ¿Qué país permite eso? Con todo respeto y sin ser fascista ni nada por el estilo, que ya lo están comentando en redes y todo. Vamos, un poco de sentido común, es a lo que voy. O sea, ¿qué país abre las puertas que deja que el ejército abra las puertas?
Bueno, la idea no es que, por ejemplo, el ejemplo que te estoy dando de la Comisión Interamericana no es una sociedad civil, es un órgano supranacional, ¿no? Entonces,
¿a qué país le permite una comisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que tú quieras, como órgano internacional, supranacional, ¿a qué país ha podido entrar? ¿A qué ejército ha podido investigar?
Bueno, ¿alguno? Lo que sí te puedo decir es que sí hay países en los que los quienes comandan o los generales o personas responsables de violaciones a los derechos humanos sí han sido llevados a la justicia.
En La Haya, claro, después de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra que son probados y que se lleva una investigación enorme, pero es una investigación que no se da abriendo los cuarteles, Tania, ¿o sí? ¿Me equivoco quizá?
No, probablemente no te equivoques, pero sí se da cuando hay un esquema de derecho sobre investigación, cuando hay transparencia, cuando hay un esquema también de respeto a las garantías individuales. Bueno. O sea, no podemos nada más decir que el ejército es intocable, porque entonces eso es tanto como decir que aceptamos la fuerza del Estado sin ningún miramiento.
No, y claro que no es intocable. De hecho, están detenidos muchos militares. Hay militares detenidos, militares detenidos por abusos. Hay detenidos, no son intocables. Y eso creo que sí, no, para nada. Podemos hacerlo intocable. Pero yo me quedo con lo que dices a corto plazo. Hay que revisar la ley y modificar esa ley, porque se tienen que hacer, pues ciertos, no pueden estar sometidos nada más a protocolos, se tienen que regularizar más exactamente dónde viene su uso de fuerza, dónde no lo deben de tener, etcétera. Y me quedo justamente con esa propuesta de Amnistía Internacional, que se revise la ley. Y te aprecio mucho la comunicación, Tania.
Gracias, Luis. Que estés muy bien, que tengas un buen día y estamos en comunicación para lo que venga en la Cámara del Senado.
Por supuesto, viene el segundo round, digámoslo así. Gracias.
Eso sí es, gracias a ti.
Gracias a Tania Reneaum, ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.